volvemos tarde a buscar la unidad móvil de Radio Euskadi. Decíamos que sigue recorriendo las calles de Euskal Herria y ha parado ya en algún punto cercano a este estudio, por cierto.
Eso es, en el Palacio de Euskalduna, que desde hoy hasta el día 22 de febrero va a estar especialmente vigilado y protegido por cerca de un centenar de soldados de terracota. A esta hora se inaugura la muestra que reúne a 90 soldados de los conocidos como Guerreros de Xi'an, piezas creadas hace más de 4.000 años en China. El primer emperador del país, Yi Xingguang, pidió ser enterrado y protegido por un ejército y así se hizo. Estos soldados fueron descubiertos por casualidad por un grupo de campesinos en marzo del año 74, hace ya pues cuatro décadas. No será la primera vez que lleguen hasta Bilbao, ya que en el año 99 se pudo ver en el Guggenheim a varios ejemplares originales en una exposición dedicada precisamente a China. Hoy el gigante asiático impide sacarlos del país y por eso los 90 ejemplares que se presentan en Euskalduna son réplicas exactas y no por ello menos interesantes. Uno de los primeros en poder disfrutar de esta gran exposición es la unidad móvil con Ander Iribar y Raúl González al frente del apartado técnico. Egunon a los dos, Ander.
Ni hao, guardión. Ni hao. Y para que os hagáis una idea, entre 1.500 y 2.000 personas están ya disfrutando de Terracota Army Guerreros de Xi'an. Y además lo están haciendo por la patilla, que no está mal, ¿eh? Uh-huh. Con los tiempos que corren, el ahorrarse los 8 o 10 euros se va a costar la entrada a esta exposición hasta el 22 de febrero, pues es un chollo. Y como digo, que nadie se asuste si pasa por cerca del Palacio Euskalduna, pero es como si viniera, no sé, los Beatles, los Rolling Stones, pues imaginaros 1.500, 2.000 personas haciendo cola perfectamente alineadas en fila en la entrada de lo que es la ampliación del Palacio Euskalduna, pues llama la atención. Atención a todo el mundo que dice, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que viene la Armada,
¿no? Además, la gente recordará, efectivamente, en el Guggenheim, la expectación que se levantó cuando se inauguró aquella exposición, ¿no?
En 1999.
No sabemos, es verdad que no estamos tan acostumbrados, quizás.
No sabemos por qué, Iñaki, pero levanta expectación. Así que hemos dicho, vamos con dos expertos. Por un lado, con Itxaso Barrios, coordinadora general de esta exposición, y con Javier Serra, asesor de la muestra y experto en estas materias, para que nos digan por qué, Itxaso, Javier, por qué, Eguerdión, levanta esta tanta exposición, por verse a la par que estas esculturas, por lo que siempre tiene de interesante, de secreto, la civilización china, Asia. ¿Por qué levantan tanta expectación que habéis tenido que eso, realizar un pase casi, no sin casi, gratis de dos horas?
Egunon, buenos días. Pues mira, por una razón muy sencilla, lo que vemos aquí no es una mera exposición de esculturas. En realidad lo que hemos recreado es la tumba del emperador amarillo, del hombre que construyó la Gran Muralla, con esos 8.000 guerreros que él manda a esculpir para acompañarle en su viaje al más allá. Por lo tanto, aquí se juntan varias cosas. Por un lado, la fascinación por algo del pasado. Nos estamos retrotrayendo al 210 a.C., que es cuando muere este emperador amarillo y ordena construir su mausoleo. Pero también está ese punto de trascendencia, de lo que buscaba aquel emperador, que no era ni más ni menos que algo que ambicionamos todos, que es la búsqueda de la vida eterna. De alguna manera él no lo consiguió, mandó expediciones a los confines del imperio buscando el elixir de la eterna juventud, la piedra de jade que le daría la vida eterna, no lo consiguió. Pero hoy es eterno gracias a ese descubrimiento fortuito que en el año 74, como antes muy bien decíais, dos campesinos tratando de hacer un pozo de agua hicieron al encontrarse una cabeza de guerrero de terracota a la que, eso no lo dicen mucho, la molieron a palos porque pensaron que era el espíritu de un antepasado, y con la superstición que había en aquella región de China tan aislada, pensaron que tenían que molerla a palos, que exorcizarla para sacar los espíritus de allí. Luego llegaría el comisario del Partido Comunista Chino, sí. Eso es la época.
Lo puso todo en orden.
Claro. Lo puso todo en orden y empezaron a sacar a aquellos guerreros y descubrieron esta maravilla perdida.
Son réplicas, no son las originales, pero yo supongo que un hallazgo de esas características en 1974 tuvo que ser alucinante. Los chinos, no sé, los aficionados a ese tipo de excavaciones de arqueología alucinarían. Esto no es un hallazgo cualquiera.
Alucinaron porque además no existía ninguna referencia en los escritos del tiempo a este ejército de terracota, por lo tanto nadie lo buscaba, nadie se esperaba que podía existir esto. Pero además te lo voy a poner en contexto, esto se ha encontrado a 2 kilómetros de una montaña artificial que es el mausoleo, la tumba de King Xi Huangdi, de este primer emperador de China, que está todavía intacta, no se ha excavado. Es una montaña que es mucho más grande que la Gran Pirámide de Egipto de base, y que dicen los escritos, porque aquí sí que hay escritos, que en realidad en su interior la sala sepulcral es una réplica del antiguo imperio que él dominó, donde la bóveda está pintada con constelaciones, las estrellas hechas con diamantes, los ríos y los mares hechos con mercurio. Todo eso, esa maravilla, está todavía pendiente de que la veamos en este siglo, esperemos.
Lujo asiático, no era vanidoso ni nada el muchacho, ¿no?
Bueno, él fue el hombre que unificó China, conquistó militarmente las 7 regiones que formarían el país, tuvo un ejército de casi 4 millones de hombres perfectamente armados, y al final lo que quiso fue irse a la tumba con una representación de su guardia imperial, porque lo que tenemos aquí no solamente son soldados, también son carros de guerra perfectamente armados. Las armas, por ejemplo, fueron saqueadas al poco de morir King Xi Huangdi, porque este mausoleo fue teóricamente arrasado por una revolución campesina, pero aun pese al saqueo y a que fuera quemado y destruido deliberadamente, lo que ha llegado a nuestros días es realmente asombroso.
Y esto sería un trabajo, perdónenme la expresión y el chiste fácil, de auténticos chinos. Esto sería, llevaría un montón de tiempo hacer esto.
Déjame contarte una cosa. Dicen que King Xi Huangdi fue el que inventó la primera red de trabajo en cadena, la primera producción en cadena. Pero esto se está poniendo en duda en estas últimas fechas. Hace apenas mes y medio, un equipo de investigación del University College de Londres, liderado por un español, por cierto, y un equipo del mausoleo de King Xi Huang en China, se han empeñado en investigar los rasgos faciales de los guerreros de terracota, y han descubierto algo alucinante. Las orejas, los pabellones auditivos de los guerreros de terracota son únicos, no hay dos iguales. En ciencia forense se utilizan los pabellones auditivos casi como si fuera la huella dactilar. No hay dos iguales en dos personas. Por lo tanto, quien hizo esas figuras no las hizo en serie, sino que estuvo haciendo auténticos retratos de personas de hace 2.200 años. Bueno, esto lo que hace es aumentar todavía más ese adjetivo que ya he utilizado varias veces, que es el de la fascinación.
Sí, la auténtica leyenda, y claro, llega todo esto a Bilbao hasta el 22 de febrero, Itxaso, y está claro que esto va a ser un éxito. No sé si van a costar 8 o 10 euros las entradas, hoy son gratis, pero recordemos que va a haber tiempo mañana y tarde, llegan ahora las vacaciones navideñas, y aquí vamos, vais a tener que poner, no sé si pivotes, iconos, porque se va a juntar mucha gente, ¿no? La expectación es importante, no solo en Bilbao, en Vizcaya, en Euskadi, fuera de Euskadi también mucha gente va a querer ver esta exposición, que no es, digamos, que pan nuestro de cada día en sitios cercanos, ¿no?
Así es, de hecho, en todo el estado únicamente hemos tenido la oportunidad de disfrutarla en Madrid. Bilbao es una de las pocas ciudades afortunadas en disfrutar de esta muestra. Viene directamente desde Dublín, ha sido un montaje complejo, por lo delicado del material. El Euskalduna, la verdad, es que nos ha facilitado mucho las cosas, porque trabajar aquí es una gozada. Y sí, esperamos que sea el éxito de estas Navidades y de después de las Navidades también, porque estaremos hasta febrero. El horario efectivamente es ininterrumpido, así que bueno, a mediodía también se puede venir, igual hay menos colita.
Bueno, y lo has dicho, son piezas tan especiales que hacía falta que fueran movidas por un grupo de entre 4 o 5 personas. Esto había que ser de Bilbao, pero casi algo más que del centro, ¿no?
Eso es, cada uno de los guerreros viene en su caja individual. O sea, el transporte de toda esta mercancía realmente necesita una cantidad ingente de personal. Son 5 trailers los que se mueven para mover toda esta exposición. Y sí, en cuatro personas. Mueven cada una de las cajas.
Y como digo, una exposición que ha estado en Madrid, está en Bilbao y supongo que recorre capitales de todo el mundo, ¿no? Porque es de un interés, yo creo que universal, ¿no?
Eso es, lleva 2 años en una gira internacional y por eso radica también la dificultad de traerla a Bilbao, porque todos querían mostrar la muestra aquí, pero no era tan sencillo que nos guardaron un baile.
Bueno, ya ves, que solamente
no sé si nos pueden contar cómo son estos soldados, si llevan armaduras, si van armados, ¿Nos pueden describir un poquitín cómo son?
Los dos de la entrada, permíteme, Javier, son ya las estrellas del momento, ¿eh? Se llevan realizando como un montón de fotografías, está todo el mundo aquí usando su móvil, y estos son ya los top 2 de las 90 esculturas, porque vamos, son los primeros y la gente ya no puede resistirse, ¿no, Javier?
Estos dos son comandantes.
Comandantes
del ejército.
Había fijado, pero no me atrevía a decirlo, notaba yo en el cruce de manos y la caída de ojos.
Pero en la exposición hay, yo creo que dos lugares que son especialmente impactantes. Ajá. Uno es la réplica del foso 1, donde se han encontrado 4 de los 8.000 guerreros de terracotas, de 4.000 de los 8.000, y la otra es una especie de rotonda donde hay una muestra de cada uno de los tipos de guerreros que se han encontrado. Y ahí vas a encontrar desde un arquero arrodillado, que está perfectamente pertrechado con su armadura, con sus hombreras para sostener el arco, hasta un lancero, un comandante, un general, en fin, tienes un poco toda la gradación, y soldados rasos. Los vas a distinguir por la meticulosidad de sus peinados, porque si luego te das una vuelta por detrás, sí, del comandante, verás el tipo de moños que se hacía esta gente tan especiales, por los lazos que tienen anudados al cuello, los pañuelos del cuello también indican, digamos, categoría militar. Y luego hay otro detalle que sí que ha perdido la historia, pero que el visitante de la exposición va a poder hacerse una idea gracias a un documental que se proyecta continuamente en esta muestra, y es que estaban policromados. Uh-huh. Originalmente todos estaban pintados de arriba abajo, las armaduras del color de cada unidad. Los ojos tenían pupilas y te miraban, las manos tenían pintadas hasta la cutícula de las uñas. Es decir, que cuando alguien en el 210 a.C. Tenía acceso a las bóvedas donde estaba este ejército de terracota preservado, debió tener la impresión de que aquellos soldados estaban esperando simplemente la orden, uh-huh, de atacar.
O sea, que la Capilla Sixtina era un chiste, ¿no? Prácticamente. Sí. Claro, si lo llegamos a ver en su versión original, sería más espectacular todavía. Por cierto, Javier, no sé si solo se esculpieron soldados o también otro tipo de animales, o en esas fosas apareció algo más que no fueran estrictamente estos hombres.
Pues mira, hay más de 530 caballos, por ejemplo, pero están divididos entre caballos de carga y caballos de guerra. Hay un pequeño detalle que además el visitante puede comprobar, y es que los caballos de carga no tienen testículos, mientras que los de combate sí los tienen. Hasta ese grado de meticulosidad encontramos en las figuras. Y también hay carros. Lo que ocurre con los carros es que no están hechos de terracota, estaban hechos de metal y de madera. Y algunos de estos carros, con el paso de estos 2.000 años, se han visto seriamente perjudicados.
Yo no sé, Javier, si se sabe quién puede ser el autor de estas esculturas.
Hay varios, digamos que varias cuadrillas de autores, porque lo que sí que hicieron los chinos en el 210 a.C. cuando elaboraron estas figuras fue firmarlas. Hay unas muescas en cada una de las figuras originales que indica más o menos de qué cuadrilla procede. Esto no se hacía por una cuestión de orgullo, no era como la firma de los pintores hoy o de los artistas, sino por una cuestión de control de calidad. Ay, si tu figura no cumplía con el estándar, porque ahí venía tu firma y te podían pedir responsabilidades.
Ojo. Bueno, o sea, no era cosa de egocentrismo, sino de responsabilidad.
Claro. Se podría, no sé, pues de alguna forma valorar, no sé si esta exposición, todos los guerreros de Xi'an, ¿esto tiene precio? ¿No hay precio? ¿No se puede calcular? No sé, dinos, sácanos de dudas, porque esto es impresionante, ¿no?
Pues sí, efectivamente es algo impagable, pero hemos llegado a un acuerdo y hemos dicho, bueno, vamos a poner unos precios asequibles, ¿eh?, para que todo el mundo en Bilbao y alrededores puedan acceder a este pedacito de China en Bilbao. Y la verdad es que hemos puesto precios muy económicos para que nadie se quede sin verlo, precisamente por un tema de dineros.
Eso, de 8 a 10 euros, ¿no?
De 8 a 10 euros es la entrada de adultos. Los niños pueden entrar desde 4,5 euros en los grupos escolares. Hay precios especiales para grupos, para gente desempleada, para discapacitados, siempre que se pueda acreditar la condición en taquilla. Bueno, hay muchísimos descuentos aplicables, así que nadie se va a quedar en Bilbao sin ver la exposición por un tema de...
Pero yo me quería referir al precio de la colección.
¿El precio?
esto, vamos, ya me imagino que la gente va a hacer un esfuerzo. El Palacio Euskalduna se está frotando las manos porque ha pillado el regalo del lechero de estas vacaciones con esta colección y con esta exposición, pero ¿qué puede valer esto? ¿Se puede saber cuando encima el gobierno chino no permite la salida de los originales? ¿Qué puede costar?
pues es que es incalculable en realidad. O sea, bueno, os podéis hacer una idea de que es sacar un pedacito prohibido de China a la puerta de nuestra casa. Entonces es algo que realmente es muy difícil de valorar.
Y entiendo que el transporte también será muy complicado, ¿no, Itxaso? Porque son figuras de gran valor, aunque sean réplicas.
Efectivamente, sí, sí, sí. Cada una, ya os comentaba, cada una de las piezas viene en su propio cajón, vienen protegidísimas. Con todo y con eso hay que ser muy meticuloso y muy cuidadoso a la hora de moverlas. Y bueno, es uno de los valores añadidos, el hacernos una idea, el pensar cómo se puede mover todo esto para que podamos disfrutar de ello.
Estaba pensando hasta dónde nos podemos acercar, pero claro, viendo la valía, poco, ¿no? Y no tocar también.
Bueno, hay una cosa que yo creo que es uno de los regalos que ofrece esta exposición, esta muestra en Bilbao, y es que a la salida de la muestra hemos dejado unos guerreros y un caballo para que puedan ser tocados también por la gente.
Es que me ha llamado mucho el detalle, tanto detalle que le estabas comentando antes, Javier, el detalle con el que se han hecho las orejas, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención y dan ganas, ¿no?, de acercarse, pero tenemos esa oportunidad, por lo menos.
Sí, la tenéis, y de hecho esto no es un museo, es decir, se trata de una experiencia y como tal la hemos concebido para que el visitante no solamente mire, sino que en la medida de lo posible pues pueda acercarse, pueda tocar, pueda fijarse en las orejas, como tú muy bien dices, o pueda seguir también de una forma didáctica todo el recorrido de explicaciones con las cartelas, que por cierto también las hemos traducido al euskera, y también de la audioguía. Yo mismo he preparado la audioguía. Para mí esta historia, como puedes imaginarte, daría para una novela, y es de estas cosas que a mí me emocionan solo de contarlas, ¿no?
Bueno, de momento ya podemos decir que he visto que la gente se hace selfies de todos los tipos, sí, os podéis imaginar, arriba, abajo, pegado a la oreja, abrazaba al guerrero, poniendo en la misma exposición de manos y de cara que el guerrero. Así que el espectáculo está en la capital vizcaína hasta el 22 de febrero. Enhorabuena.
Igual recordamos horarios y fechas, sí. 22 de febrero, desde hoy. Y vamos a recordar, si ya te parece, los horarios.
Sí, claro. De martes a sábado es un horario ininterrumpido, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y los festivos de 10 a 7 de la tarde. Y el último pase se realiza una hora y media antes del cierre. Echad un vistacito en guerrerosdesiam.com para más detalle de los días festivos.
Estamos viendo a través de Facebook que ya se están realizando una demostración de caligrafía china ahí mismo, en esa exposición.
Sí, va a haber muchas actividades, digamos, paralelas, interesantísimas. Así que, ¿qué más se puede pedir, no? Vamos a pasar unas navidades en el Palacio Euskalduna con sabor chino, ¿no? ¿Os parece bien?
Es una buena opción, sí.
Fantástico.
Sin duda. Un poquito de, además, esa pasión que nos estaba contagiando Javier con este relato de todo lo que se sabe y lo que no se sabe, que se sabrá seguramente también, lo que quede por saber de estos guerreros de Xi'an. A mí lo de las orejas me ha dejado impresionado, y lo del color.
Y que detalle, sean 8.000.
Imaginarlo con el detalle en el que se crearon tiene que ser impresionante, pero claro, eso se ha perdido.
De esas 8.000, ¿cuántas quedan, por cierto? No sé si los 8.000 se mantienen a día de hoy.
Bueno, los 8.000 son los que se han descubierto. Lo que ocurre es que también, eso lo explicamos en la muestra, los 8.000 han sido descubiertos, hechos pedacitos. O sea, no penséis que se han encontrado tal como los estáis viendo en la exposición, sino que en el año 74, cuando empieza a excavarse, aparecen fragmentados hasta en 60 trozos. Y lo que han hecho los expertos chinos, que también es trabajo de chinos, desde el año 74 hasta nuestros días, es ir montando todo ese gigantesco rompecabezas.
¡Qué paciencia!
Sí, la verdad es que como descubrimiento arqueológico, sin duda es el descubrimiento arqueológico del siglo XX. Hizo palidecer en el año 74 al de la tumba de Tutankamón, que se produjo en el año 22, como sabéis.
Impresionante. Pues lo podemos ver aquí mismo, sin irnos muy lejos de casa, desde hoy mismo, como decíamos, en ese Palacio Euskalduna, que ya escuchamos de fondo, Ander. Sí. Ahora mismo hay muchísima gente que ya asiste en esta jornada, en la que se puede ver de manera gratuita.
Se está haciendo, digamos, que una visita era por etapas, ha entrado un grupo, me imagino que en breve entrará otro. Y es que, como digo, la expectación en este pase gratuito de 2 horas ha sido, francamente, yo creo que inesperado, pero vamos, alucinante, de la gente que está haciendo ya cola en el exterior del Palacio Euskalduna.
Me imagino que hasta las horas escolares no, pero cuando vayan, desde luego.
Hoy no hay escolares, pero seguro que
a salir
los veremos y los sentiremos
siempre. Tendrán, con las caras con las que mirarán y acudirán a esta exposición en el Palacio Euskalduna. Javier, ha sido un placer. Gracias de verdad por esa pasión que nos ha transmitido y toda esa información, los detalles de estos guerreros que podemos ver, como digo, desde hoy de nuevo, porque ya lo pudimos ver en su día y la expectación entonces fue increíble. También el museo acompañaba el envoltorio, que también era nuevo para la mayoría.
Lleva 2 años abierto entonces.
El placer ha sido mío. No os perdáis sobre todo en la réplica que hemos hecho del Foso 1, que os va a dejar impresionadísimos.
Muy bien. Y Chas, a ti también, eskerrik asko. Suerte con la exposición. Y nos vemos por allí. Eskerrik asko, Ander.
Y el arte.
Venga, a recoger y para casa. 12:30.